Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hace ahora 490 años, a primeros de 1535, Francisco de Pizarro fundó la ciudad de Lima, la capital de Perú, en lo que entonces llamó Ciudad de los Reyes, en honor a la Epifanía. Habían pasado 11 años desde que iniciara la aventura andina, la colonización del Imperio de los Incas, una gesta que culminaría con el nacimiento de un gran país que hoy llamamos Perú. Fue en 1524, estando en Panamá, cuando Pizarro se asoció con Diego de Almagro y con Hernando de Luque para iniciar una expedición hacia el sur con intención de conquistar el Virú, el imperio incaico del que tenía vagas referencias acerca de sus grandes riquezas en oro y plata. Tras 2 años de expedición, superando todo tipo de calamidades, llegaron a la isla del Gallo, en la costa del Pacífico de la actual Colombia. Habiendo sufrido tantas penurias, muchos de sus hombres quisieron abandonar, y fue cuando Pizarro trazó con su espada una línea en el suelo. Por este lado, se vuelve a Panamá a ser pobres. Por este otro, se va hacia el Perú para ser ricos. Fueron los 13 de la fama los que decidieron seguir con él hacia el sur. Muchas fueron las complicaciones y hasta 3 viajes hicieron falta para que finalmente en 1531 se pudieran adentrar en territorio inca. Encontraron un paraje hostil, con tribus agresivas y enfrentadas entre ellas. Fue cuando supieron de la existencia del Inca Atahualpa, un monarca que dominaba todo un imperio y que estaba enfrentado a su hermano Huáscar. Tras fundar la ciudad de San Miguel, en la localidad de Tangarará, actual Piura, Pizarro marchó a Cajamarca, al frente de 165 hombres, donde apresó a Atahualpa. El Inca ofreció grandes cantidades de oro y plata a los españoles a cambio de su liberación. Durante su cautiverio, que transcurrió con todas las comodidades, mantuvo una amigable relación con Pizarro, con quien cenaba todas las noches. Pero tras multitud de intrigas, el Inca fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado. La conquista de Pizarro continuó con un asentamiento en Jauja y marchando sobre Cusco, la capital del Imperio Inca, mientras Diego de Almagro se hacía con Trujillo y Quito. La corona española nombró a Pizarro gobernador de las tierras conquistadas y este estableció su capital en Lima. Pronto llegarían las rencillas entre los conquistadores. Diego de Almagro, considerando que Cusco estaba dentro de su jurisdicción, se enfrentó a Pizarro, pero fue derrotado y muerto. Sus partidarios se conjuraron contra el gobernador y acabaron dándole muerte en Lima cuando contaba ya más de 60 años de edad. Un año más tarde, en 1542, el rey Carlos I de España sustituyó las anteriores gobernaciones de Nueva Castilla y Nuevo Toledo por el Virreinato del Perú. Pizarro, con poco más de 100 de soldados, consiguió conquistar el Perú porque fueron muchos los indígenas de diversas tribus que se unieron a su ejército en contra del dominio inca. Iván Vélez es arquitecto, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y director de la Fundación de Naes. Ha escrito numerosos libros, como La conquista de México, Sobre la leyenda negra, El mito de Cortés y Reconquista. Ahora ha publicado La conquista del Perú, en busca de fama y fortuna, editado por La Esfera de los Libros. Iván Vélez, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, porque, bueno, debemos decir que La conquista del Perú es una de las grandes epopeyas de la historia de España. Sin embargo, la leyenda negra ha querido ensombrecer esa hazaña, ¿no?
Esa y todas, yo creo, por resumirlo así de una manera muy, muy, muy rápida. Yo creo que en la presentación que has hecho, que es excelente, de los hechos ocurridos en aquel tiempo, está la clave. Es decir, los españoles eran un grupo pequeño y evidentemente sin la ayuda del componente indígena, pues no hubiera sido posible la victoria. La iniciativa la llevan los españoles, eso creo que es incuestionable, aunque últimamente también se cuestiona como una especie de reformulación de la leyenda negra, anulando a los españoles. Pero es cierto que los españoles llevan la iniciativa y son los que implantan el nuevo orden, el orden hispano o español. ¿Por qué digo que esa es la clave? Pues porque eso demuestra frente a los cultivadores de la leyenda negra, que aquello no era una especie de paraíso, sino que había un enfrentamiento a muerte, que había mucha violencia desatada entre diversas facciones, tribus o naciones étnicas, como se quieran llamar. Y en el caso concreto del Tahuantinsuyu, o como queramos llamarle, porque también si dices Perú se te meten contigo, pero bueno, yo creo que se entiende lo que es el Perú, o el Imperio Inca, como queramos llamarlo. Lo que está claro es que había ya una lucha entre huascaristas y atahualpistas. Y claro, en esa controversia es donde aparece Francisco Pizarro y es capaz de capturar en el hecho famoso de Cajamarca, junto con otro, como el que has dicho, de la audacia que supone esa línea trazada en el suelo, que tiene unos componentes casi novelescos, pero que desde luego denota la intención clara de seguir hacia adelante, ¿no? Y seguir hacia adelante teniendo en cuenta que algunos de los que siguieron adelante no tenían por qué haber seguido en el sentido crematístico del término, es decir, ya tenían unas vidas más o menos acomodadas. Es decir, que la idea de, que lo pongo en el subtítulo, fama y fortuna, también es un factor que hay que tener en cuenta, por supuesto, al cual hay que añadir el factor religioso. Estos son los componentes que yo creo que describen uh-huh. a unas personas, pues que sí, que cometieron crueldades, y eso tampoco lo he evitado en el libro.
Vamos a ese tema. Esa leyenda negra nos presenta a Francisco Pizarro como un personaje oscuro y brutal, un sí. bárbaro, genocida, racista, fanático religioso, ignorante e incompetente militar. Eso tampoco se ajusta a la realidad, ¿no?
No se ajusta a la realidad, claro. Hay que tener en cuenta también que claro, Pizarro casi siempre se le compara con Hernán Cortés, y eran parientes, de hecho. Pero las situaciones fueron diferentes. Hernán Cortés se convierte en canon de conquistadores porque logra el éxito y digamos que derrota a su Diego de Almagro particular, que sería Pánfilo de Narváez. Pero además de derrotar sobre el terreno a quien pudiera haberle ensombrecido, gana también en el terreno de la pluma. Yo siempre he dicho que la espada y la pluma van de la mano en la conquista de América. ¿Por qué? Porque la espada es obvio, hay batallas, pero la pluma es la herramienta con la cual se transmiten una serie de hechos que van buscando unos objetivos, pues la justificación, la obtención de títulos, de tierras, de cuestiones económicas, y la pluma de Cortés es más poderosa. ¿Y qué ocurre? Pues que, digamos que algunos de los cronistas cortesianos ensombrecen un poco a Pizarro. Pero hombre, yo creo que esos calificativos no definen únicamente a Pizarro. Pues sí, pudo actuar con severidad, con crueldad en algunos casos. No era analfabeto, pero ojo, tenía muy en cuenta y se preocupaba mucho de que las cosas por escrito quedaran bien hechas. Es decir, no tenía la habilidad en la mano, pero sí era consciente de la necesidad de dejar por escrito todo. De hecho, vino a España a obtener una capitulación por parte del emperador, en este caso la emperatriz, que es la que estaba en España. Es decir, sabía perfectamente lo que se jugaba y sabía perfectamente el mundo en el que se movía, porque él cuando hace todo esto que se describe en el libro, ya es un veterano, ya es un vaquiano. Y uh-huh. bueno, a mí me parece que eso es una simplificación grosera, sencillamente.
No pretendemos combatir esta falsa leyenda negra con una también irreal leyenda rosa, no. Pero eran tiempos de brutalidad y de guerra, y esa imagen de codicia y destrucción no es tampoco del todo cierta. A diferencia de los ingleses o los portugueses, que expoliaban lo que conquistaban y sometían, esclavizaban o eliminaban a los indígenas, los españoles crearon ciudades, universidades, iglesias y tuvieron vocación de permanencia con su mestizaje, ¿no?
Sí, los españoles, yo siempre digo que estamos ante un imperio que se parece en gran medida al romano, es el modelo, de hecho, ¿no? Y por ejemplo, en Cajamarca, en el libro lo describo con detalle, ahora mismo no recuerdo el nombre, uno de los nobles capturados, es luego el responsable de pacificar un valle concreto de aquella tierra. Es decir, es el responsable de implantar el orden hispano. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una aniquilación en absoluto, que eso es lo que se hizo en otros sitios, al norte de México, para ser más exactos, sino que lo que hay es una integración ajustada, por supuesto, a los cánones de la época. Es decir, un señor es un señor y un vasallo es un vasallo. ¿Por qué? Porque aclaro este asunto. Mirando el archivo de Indias te das cuenta de que los descendientes de Huayna Cápac, que es el padre de Huáscar y Atahualpa, obtienen de la corona una serie de mercedes, de privilegios, cargas de maíz, cargas de hoja de coca, encomiendas, también la encomendero, no era únicamente un señor barbudo, eran también indígenas. Claro, ese es el mundo que construyen los españoles. Y luego, además, la clave está en la construcción de ciudades. Y ciudades en las cuales se integran, dentro de lo razonable, pues componentes indígenas, algunos de los cuales mantuvieron un enorme poder dentro del virreinato. Y yo creo que lo que revela esta realidad es que en las luchas que hay a principios del siglo XIX, el indígena, el señor indígena, no está de la parte, digamos, ellos llaman independentistas, yo diría constructores de otras sociedades diferentes.
Respecto al fenómeno del mestizaje, debemos decir que el propio Pizarro fue padre de la llamada primera mestiza del Perú. Su hija, Francisca Pizarro Yupanqui, fue fruto de su matrimonio con la princesa inca Quispe Sisa.
Sí. Es impulsor él mismo del mestizaje. Incluso Diego de Almagro, que es, digamos, el perdedor de esta historia, tiene a Diego de Almagro el mozo que había nacido de su relación con una india de Panamá. Es decir, que la segunda generación de conquistadores, e incluso la primera porque ya llevaba algunos hijos, ya son criollos, ya son gente que ha nacido en aquella tierra. Y muchos de ellos han nacido con familiares, bueno, en su árbol genealógico están indígenas. Por hacer otro paralelismo con la Nueva España, pues qué decir de Doña Marina, la hija de Hernán Cortés o Martín Cortés, esposa, que me he confundido, de Hernán Cortés y su hijo Martín Cortés, mestizo, al cual se le dio, por ejemplo, el hábito de Santiago y una bula papal de reconocimiento. Creo que el detalle no es menor.
Sí, pero en la actualidad tenemos teorías buenistas acerca de la época precolombina, que dicen que los españoles, unos bárbaros, arrasaron un paraíso, una Arcadia feliz, que era todo armonía y naturaleza, pero en realidad lo que encontraron los españoles fueron tribus salvajes, canibalismo, sacrificios humanos, esclavitud de unas etnias hacia otras, idolatría.
Sí, encontraron un mundo que en absoluto responde a esa idea paradisíaca que nos quieren trazar, que es una auténtica caricatura y una falsificación completa. En las crónicas dicen, vimos tinajones llenos de niños disecados o momificados. Bueno, claro. Y de hecho, el registro arqueológico es muy interesante en este caso, tanto como en otros puntos de América, porque va mostrando las evidencias de que los conquistadores, sí, podían exagerar en algunos casos, pero el núcleo de verdad está ahí. La explotación, la mita, por ejemplo, es una institución prehispánica. La esclavitud existía. Existía también en el Imperio Español, por supuesto. Esto nadie pretende. Yo en mi caso no pretendo hacer una leyenda rosa. En absoluto. De hecho, en la capitulación que se le da a Pizarro se le da derecho a comprar una serie de esclavos negros. Las razones de la esclavitud negra hay que buscarla en argumentos bíblicos que no vienen a cuento y que nos llevaría a otros derroteros. Pero era una realidad universal. Que unía a cristianos y mahometanos en este caso, por poner un ejemplo así muy claro. Pero en el caso prehispánico había yanaconas, había esclavos, la situación de la mujer era la que era, había poligamia, había sacrificios humanos, había explotación, había masacres, había desplazamientos de población que los españoles luego trataban de impedir por los problemas que ello conllevaba. En fin, no podemos fantasear con un mundo que no existió, sinceramente.
Había guerras intestinas. Hombre, entre ellos.
Eso, por supuesto.
Y eso fue lo que facilitó que muchas de estas tribus se unieran a los españoles para combatir justamente la tiranía del Imperio Inca.
Claro. Lo que había era una división. Quiero decir que el divide y vencerás famoso de los romanos estaba ya cuando llegan los españoles. Ya se encuentran con una facción encabezada por Atahualpa de unos perfiles más bélicos y otra que aparentemente sería la legítima, que es la de Huáscar, que también había tratado con dureza a los que no eran aliados. Es decir, había un verdadero jaleo interno, por decirlo en términos coloquiales, y unas luchas intestinas que ellos aprovechaban. Por poner otro paralelismo, que es que me parece que los paralelismos funcionan muy bien, para que veamos que hay una especie de arquetipo del conquistador y de canon de conquista. Cortés en una de sus cartas dice que viendo la disconformidad que había, con unos y con otros maneaba. Es decir, bueno, enfrentaba unos a otros, se aprovechaba de la... Dice, no hubo poco placer, que son los términos del momento. Pues tampoco hubo poco placer Pizarro cuando se dio cuenta de que recibían embajadas de ambas facciones. Pues claro, el fue audaz y fue capaz de capturar a Atahualpa, y luego lo que después vino fue otra realidad muy diferente.
Iván Vélez, cuéntanos, ¿cómo eran Pizarro y los hombres que le acompañaron en esta aventura?
Pues había un poco de todo, pero había mucho segundón, que en España no podía hacer carrera. Había también, y es que esto, claro, choca mucho, pero lo detectas, ¿no? Había también una búsqueda, insisto, lo he dicho antes, pero lo repito, de trascendencia, ¿eh? Dejar fama y memoria de mí mismo. Esa es una fórmula que se emplea bastante en los documentos. Es decir, querían enriquecerse como todo el mundo. Tampoco no conozco a nadie que vaya pidiendo bajadas de sueldo, ¿verdad? Por hacer un chiste fácil. Querían, por supuesto, medrar en su presente, pero dejar algo en el futuro para posteriores generaciones propias, es decir, descendentes. Pero también tenían, yo creo que por la fuerza de los romances, de las novelas de caballería, de las propias historias de la Reconquista, de figuras arquetípicas como Alejandro Magno, como Julio César, como el Cid, también tenían buscaban esa emulación, como hoy la buscan, por ejemplo, muchos jóvenes en ser como tal deportista o tal otro. Creo que ese es un factor que es importante. Por otro lado, esos hombres eran, aunque eran brutales en algunos momentos de sus vidas, eran profundamente religiosos. Tenían la certeza de que Dios estaba de su lado. Y eso no es una cuestión baladí. Y eso explica comportamientos que nada tienen que ver con la codicia. ¿Qué rédito te da alzar una cruz en mitad de un monte o en una selva? No te da ninguno. Rédito, digo, económico. Uh-huh. Lo que estás tratando es de implantar la que consideras fe verdadera. Y en ese sentido es un acto de generosidad. Hay que, claro, el relativista cultural que esté escuchando este programa dirá que esto es una atrocidad, pero es que son las coordenadas del momento.
Pero claro, has puesto antes el ejemplo del Imperio Romano, ¿no?
Por ejemplo.
Que llevaba su civilización y su tipo de sociedad a los lugares más recónditos de ese imperio.
Claro, nosotros llegamos hasta el final de donde llegaron nuestras propias fuerzas, ¿eh? Lo importante es tener eso muy en cuenta. El número de españoles era evidentemente finito, pero sobre todo escaso. Y entonces yo creo que, y alguna vez lo he dicho en alguna entrevista, el Imperio Mexica y el Imperio Inca, ya sigo con este paralelismo, tienen unas grandes estructuras, y esa especie de sustitución es posible con poca gente, manteniendo muchas de las estructuras preexistentes de poder, de economía, de distribución, pero en el caso de las praderas americanas, nuestro poder se va diluyendo de algún modo. En las selvas también se va diluyendo. Uh-huh. Pero lo cierto es que llegamos e implantamos y transformamos aquella realidad. Si uno va a América, se da cuenta que las ciudades antiguas responden a un esquema, quizá aquí la deformación arquitectónica me lleve a este comentario, a un esquema muy sencillo, como es el de la Plaza de Armas, con todas las instituciones conformándola, y una especie de damero en el cual se extiende
cuadrícula.
Una cuadrícula, pues de ahí viene la palabra cuadra que tanto utilizan los argentinos, que es un modelo ya ensayado en Grecia y Roma. Entonces España se mira mucho en ese pasado y lo proyecta hacia el futuro con componentes nuevos, como ya digo, pues por ejemplo el factor católico.
Y dinos, ¿cuáles fueron las penalidades que sufrieron Pizarro y sus hombres?
Pues enormes, enormes, porque la navegación desde Panamá pues tiene sus complicaciones, pero el nivel de los pilotos españoles era tremendo, pero una vez que desembarcabas te enfrentabas a epidemias. Es decir, las epidemias no iban en un único sentido, de los europeos a los americanos, sino también al revés. Te enfrentabas a carestía de agua, de alimentos, posibilidad de envenenamientos, subir los Andes, meterte en la selva orellana, meterse en el Amazonas y aparecer en el Océano Atlántico. Es decir, el desierto de Atacama, en Chile. He dedicado un capítulo a Almagro y su expedición a verdaderamente tremenda, en la cual pues se congelan algunos en los Andes, y luego la siguiente expedición de Valdivia encuentra los cadáveres congelados de los hombres y de los caballos. Es decir, estas condiciones no son confortables, eran unas condiciones absolutamente tremendas.
Lo hemos comentado, hubo un momento en que pareció que la expedición fracasaba. Fue cuando Pizarro trazó con su espada esa raya en el suelo. Por uh-huh. este lado se vuelve a Panamá a ser pobres, por este otro se va hacia el Perú para ser ricos. Y fueron los 13 de la fama, ¿no?, los que decidieron seguir con él hacia el sur.
Sí, los 13 de la fama es un número que ya sabemos a qué remite, 12 más 1, última cena. Hay versiones diciendo que no son 13, que son 15, que son 16. Vale, da igual. Yo creo que es un momento, como diría Stefan Zweig, estelar de la humanidad, es decir, o todo o nada, que hoy recuerda también un poco a lo que dijo Cortés cuando dice morir ahorcados o comer con trompetas, es decir, nos lo jugamos todo. Y ahí, pues, además hay algunos cuadros muy interesantes que ilustran ese momento, pues, y es un gesto, pues, de una audacia descomunal, porque en esos momentos están flaqueando los españoles y hay un núcleo que decide que no, que hay que seguir hacia adelante. Y en algunas crónicas posteriores que yo he leído, también de archivo, dice que algunos, digamos que siguieron por ver cómo acababa la cosa, conocer el cabo de este asunto, me parece que es la expresión o algo parecido. O sea, para que veamos un poco el nivel de...
Por curiosidad, a ver qué hay más allá.
A ver qué hay más allá, porque ellos están ampliando su mundo, ¿verdad? Y hay que decir que es una ampliación constante. Muchos de ellos podían... Bueno, de hecho, la propia conquista de este territorio era innecesaria para algunos desde un punto de vista puramente económico. Bueno, es ese afán, ya digo, de ser protagonistas de algunas hazañas.
¿Quién era el Inca Atahualpa y cuál fue la relación que mantuvo con Pizarro?
Bueno, el Inca Atahualpa es uno de la... hay que entender que la familia o la nobleza incaica tenía una serie de linajes o panacas, que así se llama el término. No quiero utilizar muchos términos quechuas para no incurrir en errores. Bueno, hay una serie de linajes, hay poligamia, y eso que también había ocurrido en España con el mundo musulmán, da muchos problemas. De hecho, no hay más que ver que en la Reconquista, en el mundo cristiano, cuando una reina enviudaba, se solía recluir en un monasterio. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy evidente. Aparte de las razones piadosas, así no tiene hijos con otros hombres que puedan enfrentarse a los hijos ya habidos, ¿no? En este caso, no. En este caso, la poligamia pues daba como resultado un montón de hijos y facciones enfrentadas. El vencedor del último enfrentamiento con respecto a su hermanastro Huáscar es Atahualpa, que es un hombre con un poder bélico superior y una especie de semidios. O sea, las cosas que cuentan las crónicas son asombrosas, ¿no? No se le podía mirar a la cara, si se le caía un pelo había que comérselo. Bueno, no quiero decir cosas muy, muy escatológicas, quiero decir que podía pisar el suelo. Era una especie de semidios, cosa que, al igual que le ocurrió a Moctezuma, fue un superjuicio, porque una vez capturado el semidios, todas las estructuras que le sostienen más o menos se caen, ¿no? Ese es un poco Atahualpa, que luego, pues, estuvo capturado por los españoles, al igual, ya digo, con Moctezuma. Siento repetirme, pero es que son modelos muy paralelos. Ahí ofrece un rescate muy grande. Él dice que trazó una línea en una estancia.
Y voy a llegar hasta aquí de oro y plata.
De oro y plata, ¿no? Que yo he pensado una vez, es una especie de respuesta a la línea que traza Pizarro en el suelo, ¿eh? Son líneas paralelas, ¿no? Y se va dilatando la llegada de ese oro y esa plata. Él sigue en contacto con sus generales, está intentando liberarse y finalmente es ejecutado.
Pero su relación con Pizarro es buena durante su cautiverio.
Es que esta cuestión es interesante. Es que están hablando con un señor. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La visión de un hombre del siglo XVI no es la de un demócrata de hoy. O sea, existe el señor y el que no es señor. De hecho, cuando Hernando Pizarro lleva la parte que corresponde del tesoro al rey, es reprendido, es encarcelado porque han matado a un emperador. Como diciendo, cuidado que os habéis extralimitado. Para que se entiendan esta estratificación del poder.
¿Por qué le acaban ejecutando?
Bueno, le acaban ejecutando porque consideran que está intrigando contra los españoles, que está moviendo sus fichas fuera de su cautiverio y ha ejecutado. Ha mandado a ejecutar a Huáscar, que ya digo que es el que consideran legítimo. Entonces, claro, son delitos gravísimos y es un juicio sumarísimo.
Y triste final también el de Pizarro.
Triste final el de Pizarro.
Que muere asesinado por los suyos, que son los conjurados en su contra, porque eran partidarios de Diego de Almagro.
Sí, Diego de Almagro es el que... Porque, claro, una vez tomado el poder, hay una enorme disputa, precisamente por lo que decías al principio del reparto de tierras, y dónde están los límites de uno y de otro de la gobernación. Y claro, se produce una serie de guerras civiles. El primero en perder es Diego de Almagro, pero la respuesta la hacen los almagristas cuya cabeza es Diego de Almagro el Mozo, que ya es un mestizo. Entonces entran en el palacio de... Es una escena también muy teatralizante, si se quiere. Pizarro se intenta proteger y es apuñalado, una cosa parecida, salvando las distancias, con lo de Julio César, con su asesinato, ¿no? Paralelismos, yo creo que esos paralelismos nos ayudan a entender.
Y tras la muerte de Pizarro, ¿cómo continúa la campaña de los almagristas?
Bueno, la campaña de los almagristas es sofocada o es neutralizada por los nuevos pizarristas que se congregan. Bueno, pizarristas y ya encomenderos en general, en torno a Gonzalo Pizarro. ¿Por qué? Pues porque tras la eliminación de Diego de Almagro el Mozo y la implantación de la promulgación de las leyes nuevas de 1543 que vienen a poner fin a la encomienda, que es el sistema al que ellos aspiraban de señorío, pues hay una respuesta tremenda y de todos aquellos que se han jugado la vida, que muchos han perdido, por supuesto, que no van a poder darles a sus hijos sus encomiendas, y hay una rebelión encabezada por Gonzalo Pizarro que se llega a proclamar rey del Perú. En fin, es un acto de sedición castigado acorde a la gravedad del delito, ¿verdad?
Claro.
Y ahí, de hecho, hay unas escenas verdaderamente interesantes cuando el emisario de Pedro La Gasca va a hablar con él, con Gonzalo Pizarro, pues él se pone muy ufano. Esto es un tema que yo creo que es interesante conocer, diciéndole al emisario, dice, bueno, es que el rey, el emperador, se mantiene con el oro del Perú, o la plata del Perú. Y entonces el otro, de una manera muy socarrona, dice, mira, dejad de rebelaros, ya habéis visto lo que ha pasado con los comuneros en España, y además, en cuanto al oro y el oro del Perú, con el que mandáis, el emperador no tiene ni para leña y tocino en sus cocinas. Porque los centros financieros europeos son, a su juicio, los que le están sosteniendo económicamente.
Bueno, y a estas alturas de la colonización ya no estamos solamente en el Perú, sino que incluso llegamos hasta Santiago de Chile, ¿no?
Sí, Santiago de Chile es una ramificación, yo creo, de esta conquista, con muchas otras. ¿Por qué? Porque ocurría siempre que había una conquista había una serie de descontentos, y en este caso y en otros lo que se hacía era buscar nuevas salidas. Una de ellas es la del Perú con Pedro de Valdivia, después del fracaso de Diego de Almagro, y bueno, pues la fundación de todo un mundo, donde ahí sí que ya hay una belicosidad por parte de los indígenas bastante importante, que pues hasta el punto de que son los protagonistas de la Araucana y todas esas cosas, ¿no? Y luego también hay la otra ramificación que he tocado, por decirlo de algún modo, es la expedición del Amazonas, que tendría que haber, en busca del país de la canela, para que veamos un poco las referencias de estas gentes, expedición en la cual el que se vuelve, pero el que continúa sobre Orellana, el que se vuelve es Gonzalo Pizarro. ¿Qué hubiera pasado? No se sabe, ¿no? Sería fantasear.
¿Hubo en España alguna conmemoración en 2024 con motivo de los 500 años del inicio de esta aventura?
Hubo dos pequeños actos muy puntuales, coincidiendo con la fecha. Uno en la Casa de América, brevísimo, vamos, una cosa pequeñita, y otra el día siguiente en Trujillo, pero muy minoritario, y desde luego no lo ha habido. Pero tengo que decir que la respuesta ha venido, y para satisfacción de muchos, entre ellos yo, en Lima, cuyo alcalde ha restituido al sitio que le corresponde a la estatua de Pizarro.
Iván Vélez es también autor de otro libro, La conquista de México, con su gran protagonista, Hernán Cortés. Hemos estado hablando de diversos paralelismos entre México y Cortés, y Perú y Pizarro. Así que de México vamos a hablar también. Lo hacemos, como les decimos, con Iván Vélez, autor especializado en la leyenda negra y en la gran gesta española que culminó con el descubrimiento, la colonización y la cristianización del Nuevo Mundo.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Han pasado más de 500 años desde la gran gesta española que supuso el descubrimiento, colonización y cristianización del continente americano. Fue el descubrimiento de un nuevo mundo y la creación de una nueva civilización. Pero la leyenda negra no deja de perseguirnos a pesar del paso de los siglos. La verdad es que en México, tanto su actual presidenta, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, parecen tener auténtica obsesión contra España y la historia de Hispanoamérica. No pierden ocasión de atacar a nuestro país y de exigir a la corona española que pida disculpas por lo que consideran abusos cometidos por los conquistadores y la Iglesia. A principios de 2021, López Obrador leía en público una carta que le envió en 2019 al rey de España, Felipe VI, pidiéndole, al igual que le solicitó al Papa Francisco, que pidieran perdón.
Su Majestad Felipe VI, rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid, excelentísimo señor. Como me dirigí a su santidad, Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto.
El manifiesto, como se pueden imaginar, era un rosario de acusaciones contra los españoles y la Iglesia, seguramente inspirado en la falsa leyenda negra divulgada por ingleses y holandeses.
Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas se instalaron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas.
López Obrador exigía una disculpa por parte del Reino de España, como si se pudieran trasladar al siglo XXI los criterios del siglo XV.
México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso.
Y a estas alturas, su sucesora, la presidenta, sigue con la misma matraca. ¿A qué podemos achacar esta obsesión?
Pues a diversos motivos, sin excluir la ignorancia. Aunque yo creo que no podemos justificarlo por la ignorancia, yo creo que hay también muy mala fe, y siento tener que hablar así de México, que es un sitio con el que he estado varias veces y un sitio maravilloso, que me encanta. Pero claro, es que las palabras de... Esto da para varios programas, ¿eh? Se podría desmontar cada frase, ¿verdad? Uh-huh. Las culturas destruidas por los españoles, vamos a ver si estaban enfrentadas unas con otras. O sea, la destrucción era ya interna, ¿eh? El medio ambiente, hombre, el medio ambiente no había esa noción. Quiero decir que el anacronismo es absoluto. La minería, evidentemente, claro que la minería la desarrollaron los españoles por su escala lógica y por su capacidad tecnológica y con explotación. Claro, por supuesto, como en todo el mundo de la minería, hasta antes de ayer o incluso quizás hasta hoy con los famosos garimpeiros. Pero, hombre, ¿qué pretendió poner, como hablábamos antes, un paraíso mexica a un infierno español? Pero si Hernán Cortés... pasa como a Pizarro, sin el factor indígena, los tlaxcaltecas singularmente, que luego reclamaron un escudo de armas, y maceros, como en Castilla, para que veamos el nivel de aculturación al que se sometieron voluntariamente, pues sin ellos no hubiera podido vencer e imponer un orden. Y toda victoria lleva implícito, parece mentira, ¿no? Que un gobernante que peine canas diga semejantes cosas, ¿no? Toda conquista, todo acto de poder lleva a la implantación de un orden, por supuesto, desde Atapuerca en adelante. O sea, es asombroso. Por otra parte, ¿quién tiene que pedir perdón? Pues, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Hospital de Jesús se fundó hace... Este año se cumplirán 501 años, porque lo fundó Hernán Cortés en el año 1524. Todas esas estructuras virreinales son las que oprimirían en ese caso al resto de indígenas. Por cierto, en otras conquistas de lo que hoy es México participaron también mexicas, que serían opresores, o sea, oprimidos, convertidos en opresores. Es decir, es un cacao total.
Claro, pero ¿cómo es posible que los mexicanos renieguen de Hernán Cortés, que es el personaje más importante de su historia?
Bueno, reniegan por cuestiones propagandísticas, también hay que decir que no reniegan todos, ¿eh? Hay que decir que Lucas Alamán y personajes muy destacados, Madariaga y muchos otros, pues han reconocido la importancia de Cortés e incluso pues se le ha considerado el padre de la nación mexicana. Y estas preguntas se me han hecho un montón de veces y voy a mantener los mismos argumentos. Los Estados Unidos mexicanos, que es como se llama México, se asientan sobre fundamentalmente estructuras virreinales, no sobre estructuras prehispánicas. Entonces, la lengua que él dice que se ha impuesto, no, perdón, la lengua se impuso mayoritariamente en el siglo XIX, con un México ya constituido como nación política soberana. Por cierto, hubo experimentos de los que no se acuerda, los experimentos afrancesados que intentaron poner en marcha, ¿verdad? En fin, es verdaderamente ridículo. Creo que es una manera de desviar la atención hacia los problemas reales de México, que es una nación que lo sufre. Estoy pensando en el narco, estoy pensando en los feminicidios y por último estoy pensando en que me parece que el problema lo tienen más hacia el norte que hacia el otro lado del Atlántico, creo yo.
¿En Hispanoamérica los escolares aprenden la historia tal como realmente ocurrió o la reciben bajo un tamiz que distorsiona la realidad?
Bueno, yo creo que hay un tamiz que la distorsiona, por responder así directamente. No se puede generalizar, habría que ir caso por caso, pero sí que es cierto que hay un sesgo indigenista que en muchos casos es pura negación de lo español. Y aquí entraríamos en otra polémica porque ¿qué es indigenismo? Indigenismos, hay muchos indigenismos. Hay un primer indigenismo paternalista implantado por la Iglesia Católica, que es la protección del indio, las famosas teorías de las casas y otros. Y hay luego otros tipos de indigenismos. El actual indigenismo es un movimiento etnicista, con unos niveles de espiritualismo verdaderamente que caen en... Bueno, en fin, es que no quiero decir adjetivos muy, muy gruesos, pero bueno, todo esto de la Pachamama y demás, pues bueno, que lo comparen con el catolicismo. Yo creo que, en fin, el nivel de racionalidad es mucho menor. Sé que esto es incómodo para algunos oídos antipiadosos en este sentido. Y luego, por último, que esto a mí me interesa más por cuestiones políticas, la exacerbación de los indigenismos lleva la semilla de la destrucción de las naciones políticas. Uh-huh. Es decir, si se empieza a no aplicar la ley estatal, si se empieza a, a dejar en manos estrictamente de indígenas, que por cierto, luego hay indígenas, muy poco indígenas, creo que se me entiende, ¿no? Pues eso puede llevar a una balcanización y ya no hay más que ver que algunos textos constitucionales como el de Bolivia hablan de plurinacionalidad. Por cierto, término que gusta mucho en las izquierdas realmente existentes o con poder en España.
Bueno, quizá debido a todo eso, a los defensores de la leyenda negra no les gustó nada la película de Mel Gibson, titulada Apocalipto, estrenada en 2006. La historia se desarrolla en la selva mesoamericana antes de la llegada de los conquistadores españoles a la península de Yucatán y narra la brutalidad de algunas tribus que arrasaban a otros pueblos precolombinos, esclavizaban a las mujeres, abandonaban a los niños y asesinaban salvajemente a los hombres en ritos de sacrificio humano. A los defensores de la leyenda negra no les gusta nada que se hable de lo que encontraron los españoles al llegar a América, ¿no?
No, no les gusta nada, lo que pasa que, y por cierto, la película es muy recomendable, yo lo he dicho muchas veces, y con un final muy interesante, que no vamos a cantar, claro. Pero, por ejemplo, hay cosas muy curiosas, que antes yo aludí a ellas, la arqueología, que es una disciplina que a mí siempre me ha gustado, la verdad. En las crónicas españolas de la conquista de México, o del Imperio Mexica, para los puristas se enfadan, se habla de las torres de cráneos, del Zompantli. Eran como una especie de andamios donde se insertaban los cráneos de los sacrificados, que eran prisioneros de guerra en muchos casos y en otros pues seres humanos que se sacrificaban a los dioses porque había que alimentarlos con sangre. Claro, muchas veces decían, no, pero bueno, eso son exageraciones para justificar la conquista. Ya, pero hete aquí que hace 8 o 10 años apareció, creo que en la calle Guatemala, si no me equivoco, de la Ciudad de México, una de esas estructuras. Y si alguien entra en internet, pone Zompantli México, lo verá. Entonces, claro, ahí están las evidencias. Los propios códices, las descripciones que se hacen del mundo prehispánico hablan de los sacrificios humanos. Entonces, yo no sé si es que los españoles tenían que haber desarrollado previamente una antropología que tuviera en cuenta estas cosas con un grado de tolerancia extremo y decir, ah, bueno, pues no lo compartimos, pero lo respetamos, ¿no? No tiene sentido. Ellos actuaron en la realidad y extirparon unas prácticas que son inhumanas, pero que además, vuelvo a contextualizar históricamente, no pueden encajar en modo alguno en la visión de un hombre del siglo XVI, como no encajan otras muchas cosas.
A pesar de todos estos detractores, debemos reconocer que afortunadamente todavía hay en Hispanoamérica ciudadanos que se refieren a España como la madre patria.
Sí, se refieren a ella. Y fíjate que yo diría que ni siquiera es la madre, es la hermana patria, ¿eh? Porque del imperio surgieron todas las naciones, incluida la española. Entonces, pero bueno, madre patria está bien, es una especie de matriz generadora, sí, sin duda.
¿Es un error juzgar el pasado con los ojos del presente?
Casi siempre sí, salvo casos muy puntuales de cosas constantes. Pues por ejemplo, yo creo que una violación de una mujer pues es injustificable hoy, ayer y mañana, ¿no? Pero vamos, muchas de las acusaciones que se hacen, pues por ejemplo las que tienen que ver con la implantación de la fe, es que la idea de tolerancia religiosa es muy tardía y poco implantada, creo yo, si miramos a nuestro alrededor.
¿Pero por qué es tan difícil alcanzar un consenso histórico 5 siglos después?
Pues porque la historia es presente. Porque aquí el error consiste en creer que cuando uno hace un ensayo histórico se mete en la máquina del tiempo, máquina que no existe, viajar, verlo y describirlo. No, la historia se construye. La historia se construye con dos materiales que son el papel, las crónicas. La historia del hoy también se hará con los programas de radio, con las películas, pero eso no existía en aquel tiempo. Existe lo que se dejaba en el papel y con los vestigios, con los monumentos conmemorativos, con los símbolos, con la aparición de vestigios arqueológicos. Con eso se construye. Pero además, lo que es un error es pretender que la historia es una ciencia absolutamente objetiva. La propia terminología que se utiliza, Edad Media, Renacimiento, ya lleva implícitas unas connotaciones y eso ya nos mete en el terreno de la filosofía. Y nos mete en el terreno de la polémica y de la terminología. Y por eso yo digo que la historia es presente. La historia se hace en el hoy. Y de hecho, con con los conquistadores españoles ha ocurrido. Los conquistadores españoles, yo antes del libro de la conquista de México publiqué uno titulado El mito de Cortés, de héroe a icono de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque en el 19 Cortés es el malo de la película, porque a los ideólogos del 19 en México les interesa fantasear con que han recuperado el mundo prehispánico, porque quieren negar el legado español. Por eso digo que es presente y que es filosofía en gran medida.
La verdad es que España debe ser el único país del mundo cuyo pasado es impredecible, pero...
Sí, sí, pero bueno. muy buena definición, es imprevisible.
Pero, ¿qué opinión te merece que en los últimos años se hayan derribado estatuas de Cristóbal Colón en América?
Pues tema muy complejo al que... Voy a hacer un pelín de publicidad, si no te importa, al que le dediqué la reedición de Sobre la leyenda negra. Le dediqué un capítulo titulado Los pedestales vacíos. Me puse un poco poético, seguramente. Vamos a ver, el movimiento colombino, esto es más complejo de lo que parece, es un movimiento en gran medida italianizante, en el sentido de hacer pasar el descubrimiento de América, y digo descubrimiento, con la polémica que ello comporta, atribuyéndosela casi a una voluntad individual de un italiano, de un genovés, así considerado. Es decir, que para que se vea que todo tiene un sesgo ideológico en todo momento. Claro, Colón no puede hacer ese viaje sin toda la infraestructura que le da la corona, sin el impulso de la corona. Entonces, claro, claro que Colón es una figura que los italianos reclamarán, pero desde luego es una figura española en ese sentido. Y por cierto, hay que decir que no supo nunca dónde había llegado, porque tiene una visión casi de un fanático religioso. Y por cierto, esclavista, eso no se nos olvide también. Uh-huh. Aquí a cada uno lo suyo. Pero es un descubrimiento que hace España. Entonces, ahora... el derribo de esas estatuas se hace bajo el siguiente argumento: Colón habría abierto la puerta al genocidio. Pero claro, los que negamos el genocidio, pues no podemos tirar las estatuas abajo.
Uh-huh. La manipulación política del lenguaje, ¿en qué ha convertido las palabras como imperio, indígena, esclavo, guerra, paz?
Bueno, es que son términos polisémicos en gran medida, interpretables. Pues imperio, esto le decía Gustavo Bueno cuando él sacó el libro España frente a Europa. Decía, no, es que hay mucha gente que oye imperio y piensa en José Antonio I de Rivera, pero es el problema lo tiene que piensa eso. No se dan cuenta que la historia universal, la gran historia, no la microhistoria o las historias estructuralistas en gran medida, se hacen con unidades de escala imperial. Es decir, Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, Germania, España, Estados Unidos, China, son las grandes estructuras. Lo demás, pues, nos lleva un poco más al terreno casi de la etnología, de asuntos de una escala menor. Pero las grandes, el gran relato, término también muy en boga, se hace con esos, con piezas de esa escala.
¿Quién es más culpable de la leyenda negra, ingleses y holandeses o los propios españoles, como incluso Bartolomé de las Casas?
Los responsables son un poco cambiantes. Yo diría que la munición se la da en gran medida, se la dan españoles, Antonio Pérez, Bartolomé de las Casas, y van cambiando en función del enemigo momentáneo, del imperio, por cierto. Pero los grandes culpables de la vigencia en gran medida de la leyenda negra, o muy grandes culpables, no diré los únicos, son los españoles e hispanos en general, que la han asumido. O sea, los del nada que celebrar, vamos.
¿Y algún día pondremos fin a todo este debate?
Estamos trabajando en ello, como decía aquel.
Iván Vélez, autor del libro La conquista del Perú en busca de fama y fortuna, editado por La Esfera de los Libros. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muy amable.
Hizo el Edén, pensó en América.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine, en la que su hijo, David Cobos, recopila entrevistas que su padre hizo a grandes figuras del cine. El libro está prologado por Miguel Marías. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Traigo el volumen Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine, que ha recopilado, reunido el hijo de Juan Cobos, David Cobos, con prólogo de Miguel Marías para la editorial Confluencias, que es un volumen verdaderamente delicioso porque no solamente incluye los pensamientos sobre el cine de este maravilloso cinéfilo y además ensayista, ayudante de Orson Welles. Un personaje que conoció muy de cerca a Nicolas Rey, a Godard, a Berlanga, a Alec Guinness, a Ladislao Bagda, a Karel Reist, a Elmer Davis, a Leopoldo Torre Nilsson. Juan Cobos escribió en Film Ideal y otras publicaciones. También escribió el guión del corto Mónica para la película Los Encuentros, que iban a protagonizar Nicolás Rey y Concha Gómez Conde. Y además ha sido una persona muy querida por un montón de cinéfilos, de escritores y de gente que amamos el cine. Entre ellos me encuentro porque es una persona que a mí me enseñó mucho sobre el cine, sobre todo a través del programa de Garci, Qué grande es el cine, donde realmente era un contertulio que descollaba por derecho propio. Y aquí, con muchas fotografías, un gran aparato crítico, una mini enciclopedia al cine español, su hijo, su querido hijo David Cobos, que ha estudiado fotografía, producción de vídeo, que ha residido 2 años en Nueva York y que trabaja en cine, haciendo la foto fija en la Expo de Sevilla y que ha estado también muy relacionado con el mundo de la fotografía. Y además incluso en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Torrejón de Ardoz y en el Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma, tiene aquí en su haber un homenaje impresionante a su padre que no se encuentra bien y le hace este oportunísimo recuerdo a toda una trayectoria. Un hombre además que en una ocasión le dijo a Garci que verdaderamente el cine servía para todo, incluyendo un día de optimismo. Le dice a Garci en 2005, en una entrevista en vídeo para un proyecto de las GAE que se titula Memoria Viva. Habla Juan Cobos. Yo digo, y a veces son cosas ya muy íntimas, que a veces teniendo problemas familiares económicos, sobre todo la economía marcado toda mi vida, estar preocupado y no saber cómo salir y estar sin trabajo y de pronto me he metido un día en el cine, sobre todo si es una filmoteca, he visto una película y he salido cambiado, he salido optimista, he salido lleno de energía, ese milagro no sé cuál es. El cine para mí es casi como una droga muy positiva. Juan Cobos, en las décadas de 1940-1950, inquietudes de la adolescencia cinéfila, con Cumbres borrascosas, Jane Eyre, La Cleopatra de Cecil B. DeMille, cómo aprendió inglés gracias a una tía suya, protestante, que le daba clases, y cómo con 22 años participó en las conversaciones de cine de Salamanca en 1955. La mencionada Film Ideal, cuyo nombre provenía de un texto de Pío XII, una revista católica de cine que se ocupó de entrevistar sobre todo a directores, ¿no? y a gente del mundo del cine. También tiene una presencia en su vida Luis García Berlanga, que conoció cuando ya estaba rodando Calabuch, alrededor de 1956, su estancia en Roma, donde se trasladó a vivir en 1957 y donde enriqueció su cultura. También, desde luego, tenemos el regreso a España, donde gracias a Film Ideal pues entrevistó a Alexander McKendrick, a Hitchcock, a Orson Welles, a Nicolas Rey, a Berlanga, a Bardem, a Arthur Penn, a Sabatini, a Fellini, a Zinnemann y tantos otros. En la década de 1960 pues colabora en ese primer número de temas de cine, se publican los guiones del Cochecito, El Pisito, Los Chicos, que tanto le influyen, y a comienzos de los 60 conoció a Marco Ferreri, este brillantísimo cineasta italiano que trabajó en España. La revista Griffith, Nicolas Rey, que fue tremendamente amable con Juan Cobos desde su primer encuentro, cuando vino a Madrid para el rodaje de Rey de Reyes, y a lo largo de los años Juan Cobos grabó 4 entrevistas con él, con el gran cineasta. Entre otros, pues Leopoldo Torre Nilsson, la Escuela de Cine con Concha Gómez Conde, una grandísima, grandísima mujer que se convirtió en su esposa y en la madre de David Cobos, y también, como no, Orson Welles, al que conoció en 1964 cuando le envió un ejemplar de la revista Film Ideal dedicado a sus películas. Trabajar con Welles, dice Juan Cobos, era agotador y gratificante al máximo. Tenía que estar todo el tiempo a sus órdenes e incluso le dijo que viajara siempre en el coche donde lo hiciera él. ¿Cuántas anécdotas e historias maravillosas recoge este tomo Juan Cobos, una prodigiosa memoria del cine que ha recopilado, reunido y ordenado su hijo David Cobos para la editorial Confluencias? Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de la gran gesta que supuso la conquista del Perú por parte de Francisco Pizarro, también de la de México, con Hernán Cortés, y lamentablemente de esa leyenda negra que parece perseguirnos a los españoles con intención de ensombrecer esa gran hazaña que fue el descubrimiento, colonización y cristianización del Nuevo Mundo. Debemos estar orgullosos de nuestra historia, de nuestro legado y del hecho de ser españoles. Por eso hoy nos despedimos con una canción de José Manuel Soto que se convierte en todo un himno para todos nosotros. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Llevo un grito de emoción dentro de mi corazón. Soy amor, soy calor, soy fuego. Soy camino hecho al andar, soy suspiro, soy cantar, soy canción, soy pasión, soy anhelo. Soy la noche, soy la luz,
soy la noche, soy la luz.
Soy el norte, soy el sur,
soy el norte, soy el sur.
Soy castillo medieval, soy de piedra y de metal, soy del mar y de tierra adentro. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo. Soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero.